vida de mi hijo. Madre mía. Pues un muchacho normal, lleno de vida. Le gustaba mucho tapear, le gustaban los niños con locura. Habían dado la entrada para un piso. Pues la sensación te cae como un mazazo. A mí me pilló trabajando. A mi hija, que tenía 18 años, fue la que se lo comunicaron. Mi mujer, que le ha dado un mareo, le da cualquier cosa. Y cuando entré, nada más que ver la cara, digo, aquí pasaba algo. Y cuando me lo dijeron, pues casi me caigo al suelo. No se puede decir con palabras, de ninguna de las formas.
Ningún padre está preparado para enterrar a sus hijos, y menos aún si la causa de la muerte no es una enfermedad, sino de manera repentina, como es, por ejemplo, un accidente laboral. Hay miles de maneras de jugarse la vida en determinados puestos de trabajo, pero en la mayoría de los casos existe un patrón común, y es claramente un déficit en las medidas de seguridad y prevención de la empresa. Solo en 2018, un total de 652 trabajadores murieron en accidentes laborales, marcando así la mayor siniestralidad laboral desde el año 2011. Y en este 2019, si nos fijamos solo en los dos primeros meses del año, los fallecidos ascienden a 93. En los próximos minutos vamos a escuchar los testimonios de familias que quedaron destrozadas, rotas, por la pérdida de un familiar en un accidente de trabajo. Y lo hacemos con nuestro compañero José Melero, codirector del programa Imparables, que se emite en cope.es. José, muy buenas.
¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo andas?
Bueno, pues estoy un poco consternada por lo que vamos a hablar, porque en el caso de Manuel, a ver, Manuel perdió a su hijo cuando tenía 23 años por un accidente laboral. Trabajaba en una empresa de montaje de ascensores en la provincia de Toledo. En este caso, la empresa se saltó todas las normativas de seguridad. El sistema falló y cayeron por el hueco del ascensor él y su compañero.
Efectivamente, Rosa, una realidad que está ahí. Y tras lo ocurrido, la empresa, claro, cerró, porque la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha rescindió el contrato que mantenía con ellos. Manuel ha explicado que la empresa sabía perfectamente que estaban incumpliendo la normativa durante al menos medio año. Un aspecto que, por cierto, no se abordó en el juicio porque apenas se investigó.
Desde el momento que no estaban colgados de la bola, eso ya era una infracción. No grave, era súper grave. Y eso lo sabían porque ya llevaban más de dos meses trabajando en el mismo sitio, y es más, el arquitecto sabía que lo estaban haciendo. Lo que pasa que eso pues no ha salido en el juicio, pero yo sí sé que lo sabía, porque se daba vueltas por la hora. Y sé positivamente que ese hombre sabía que lo que se estaba haciendo, lo que pasa que se cayó.
Entiendo que la familia denunció los hechos, José.
Claro, denunció, se metieron en un proceso judicial que duró, por cierto, 8 años. Se propusieron llegar hasta el final, no querían llegar a un acuerdo previo, claro, y en pleno proceso Manuel vivió uno de los episodios más desagradables. Fue un día que se encontraba reunido con su abogado cuando de repente se presentó el letrado que representaba a la empresa. ¿Mm? El objetivo del abogado era comprarles para no llegar a juicio.
Me tuve que contener porque el otro me vio que me estaba poniendo y diciendo, pero bueno, aquí viene este hombre, o sea, vino a comprarme por medio del abogado. Lo que pasa es que no sabían, yo creo que no sabía que era yo. Le dijo, ya sabes cómo va esto. Y dice, ya podemos llegar a un acuerdo, estamos hablando de dinero.
Bueno, comprarles para no llegar a juicio. O sea, resulta increíble, qué falta de humanidad.
Claro, falta de humanidad. Detrás se esconden muchas cosas, que no se descubriera la verdad. Y Manuel tampoco va a olvidar cómo el día del juicio, como decimos, 8 años de proceso, los representantes legales de la entidad trataron de quitarle hierro al asunto. Y claro, Manuel estuvo a punto de perder los nervios.
Si me presenta, se me viene de frente riéndome y se me viene a dar la mano. Si no me cogen, le arreo un puñetazo que lo tiro al suelo. Las cosas como son, no me importa decirlo. Pero es menos mal que me cogieron la mano y dijo, estate quieto, que encima es peor. Pero digo, es que tiene poca vergüenza de venir a darme la mano como si no pasara nada. Es decir, ¿pero tú le vas a devolver la vida a mi hijo?
Fíjate, Manuel lamenta que ningún juez haya metido a un empresario en la cárcel por incumplir la normativa laboral, porque según él, se le sigue echando la culpa al trabajador.
Sí, ponen pena de menos de 2 años y medio para que no vaya a la cárcel por lo general, y en este caso fue de 18 meses para el encargado y 16 para los dueños. No fueron a la cárcel porque no tenían antecedentes.
Claro.
La sentencia decía que no podía trabajar en ninguna empresa relacionada con montaje de ascensores, ninguno de ellos, pero luego Manuel se enteró que 3 años después uno de los propietarios ya estaba trabajando en una de ellas.
Me gustaría ver alguno. Porque siempre decimos, porque muchas veces dicen, bueno, no hay dinero, tal. Digo, bueno, si más que dinero hay que tener voluntad política, muchas veces de hacer las cosas. Si a un empresario tú le metes 10 años de cárcel, aunque luego por buena conducta, vamos a poner que cumpla 5. El que viene detrás dice, yo no quiero ir a la cárcel. Sería un ejemplo.
Sí, sentar.
Pero claro, como no lo hay, dicen, vale, pues el seguro paga.
Claro, caramba. En lo emocional, pese a los años que han pasado, Manuel no puede olvidar. tenía pareja, incluso habían dado la entrada de un piso. Vamos, un proyecto de vida truncado.
Yo no diría que no piense en él. No te puedo decir las veces, pero me acuerdo cualquier momento. Si estamos comiendo algo que a él le gustaba, pues lo recuerdo. Si veo un muchacho que le cantaba a los muchachos, diría, pues esto. Sí, me acuerdo, claro que me acuerdo de él constantemente. Y superarlo. Yo creo que no se termina de superar en la vida. Es una cosa. Yo era un dormilón empedernido y a mí el sueño me cambió. Estuve una temporada que estuve tomando unas pastillas muy suaves, pero hasta las pastillas a mí no me dejaban dormir. O sea, es igual.
Va, tremendo.
Normal, un trauma que no se supera nunca.
No se supera nunca, y menos si es un hijo.
Claro, es que no hay consuelo para algo así. José Melero, contamos también el drama vivido por Antonia. Antonia tiene ahora 66 años, perdió a su hijo cuando tenía 19, imagínate qué drama. Su hijo medía 2 metros, jugaba en el club baloncesto Talavera, que es donde estudiaba, y bueno, pues quería estudiar geología.
Sí, tenía ese sueño y pues no pudo ser. Aquel día estaba trabajando en el paseo de Recaredo de Toledo Capital, era un empleo de verano, había aprobado todas las asignaturas aquel curso, empezó a trabajar en la empresa Urbaser, la concesionaria en aquel momento encargada de la limpieza de la ciudad. Le aplastó la máquina después de que el compañero le diera a un botón equivocado y le aplastó. Pese a la negligencia del compañero, la empresa tampoco cumplía con esos protocolos de seguridad.
Fue una negligencia por parte del compañero, pero al final, pues entre unos y otros, el culpable ha sido él por estar allí. A ver, la sancionaron por falta grave de medidas de seguridad, porque tenía unos botones de retroceso que de haber sabido los empleados cómo manejarlo, y habían sacado de allí inmediatamente, pero como no sabían...
La mala suerte quiso también que buscaran un abogado que luego engañó a la familia.
Sí, les engañaron muchos años diciendo que llevarían el caso al Supremo, cuando fue mentira, no fue así. Ya. La empresa ni siquiera les indemnizó, y ese despacho es que se supo luego que eran también abogados del Ayuntamiento de Toledo. En fin, había ahí unos intereses bastante jugosos. Y lo peor es que cuando Antonia denunció a esos abogados, tampoco pudieron demostrar nada porque los documentos ya los tenían ellos.
Es decir, que hasta los abogados nos engañaron. Yo creo que nos utilizaron. Nos tenían ahí y yo iba un par de veces al año a ver cómo iba. Sí, sí, va bien, no te preocupes. Pero haría algo, cogerían, porque luego esos abogados, ese despacho fue abogado del ayuntamiento después. Se supone que tú contratas un abogado, que además me dijo una amiga que era de confianza, y se supone que él es el que tiene... Es más, yo confiaba plenamente. Digo, pues oye, estas cosas llevan mucho tiempo y ya está.
Pobre mujer.
Una cara impresionante.
Aquello afectó muchísimo la salud, imagínate, a la salud de Antonia. Necesitó un psicólogo porque no podía ni respirar. Bueno, pues no tuvieron ayuda de nadie.
Yo lo único que quería en ese momento era ni existir, para no ver ese sufrimiento. No hay nadie responsable, porque la empresa llevó todo al empleado que apretó el botón. Y luego lo defendieron. Yo me quedé asombrada, dijo, madre mía, esto no es un juicio, esto es una tomadura de pelo.
Uh-huh. Pobrecita, ¿eh?
Sí.
Pobrecita Antonia.
Claro, y esto pues tampoco se supera, y pasan los años y Antonia sigue añorando mucho a su hijo.
Normal.
Sueño muchas veces con él y le veo que viene como si hubiera estado lejos por ahí, y de repente viene triste y le digo, bueno, pues ahora quédate con nosotros ya, y tengo todavía ese sueño de que va a volver una persona maravillosa, que era socio de Cruz Roja, estaba con los niños de allí en Talavera, con niños de pues que tenían necesidades o que estaban solos.
Bueno, pues desde aquí le mandamos un abrazo fuerte a Antonia.
Claro que sí.
Esto es un drama parecido al que vivió también Pedro. Su hijo murió en 2007 en el barrio del Polígono de Toledo, en una empresa dedicada a hacer galvanizados. Aquella tarde Pedro salía a pasear con el perro y en torno a las 5, más o menos de la tarde, escucha unas sirenas. Bueno, pues al llegar a casa, Pedro recibió una llamada de la funeraria.
Sí, fue cuando le comunicaron que su hijo había muerto por un accidente. Tenía un contrato temporal en la empresa, sus compañeros se fueron a merendar y le dejaron solo en una grúa que él no sabía manejar. Se desprendió la carga y le cayó encima.
Se fueron los que estaban allí, los compañeros, se fueron a tomar un desayuno, una merienda. Era por la tarde, se iban a comer algo. Y le dejaron al solo y le dejaron en una grúa de estas que suben cargamentos, y lo dejaron allí en una grúa para que lo manejara él, cosa que no lo sabía hacer, claro. Y se quedó allí y bueno, y estaría haciéndolo, se conoce que colocó más la carga que tuviera que llevar, se le desprendió y le cayó encima la carga. Y eso fue lo que pasó en el accidente.
¡Qué tragedia!
Sí.
Y otro caso más en el que la empresa trató de lavarse las manos.
Claro, a los 4 años salió el juicio, responsabilizaron a la empresa y a varios trabajadores. Uno tendría que estar, de hecho, en la cárcel, pero como tampoco tenía antecedentes, se libró. La empresa no cumplía con esa prevención de riesgos laborales, Pedro lo ha superado en parte, su mujer menos, le costó depresiones, sigue añorando mucho a su hijo y los ánimos no son los mismos pese a los nietos.
Queda el rencor todavía, eso es cierto, pero la vida continúa. Nosotros tenemos dos hijos más tres nietos y entonces ya, gracias a los nietos, bueno, más que por los hijos, por los nietos, pues la cosa cambia, vienen los nietos y ya te dan una alegría, ya, bueno, los dolores que tienes se te van un poquito. Y así vamos continuando con la vida.
Fíjate.
Sí, no, y el día del accidente de Pedro además se dio la circunstancia que discutió con su hijo, una pequeña discusión, ¿no? Por temas domésticos, nada grave, no se fue enfadado y a Pedro le hubiera dejado pues muy mal, muy muy poco en paz consigo mismo si hubieran quedado mal finalmente.
Pues bueno, pues ya cuando se iba, dice, bueno, pues que me voy a trabajar. Y ya le vi y como teníamos los problemitas, eso le digo, bueno, pero eso que tenemos tú y yo, eso no pasa nada, ¿no? Y dice, no, que no pasa nada, ya está, hasta luego. Y así se quedó. O sea, que se fue contento y todo, o sea, que no había ningún problema. Y ahí en ese sentido sí me quedó a mí la tranquilidad de decir, bueno, es que a lo mejor se fue enfadado, se fue, ¿no?
Y las vueltas que le das a esos últimos minutos, ¿no?
Claro, a ver.
Bueno, pues son historias que te rompen el corazón, sin lugar a dudas. Sí. Escuchábamos a Manuel antes lamentando que ningún juez pues ha metido a un empresario en la cárcel por incumplir la normativa laboral, porque según él, bueno, pues se le sigue echando la culpa al trabajador. Esperamos que esta situación se revierta cuanto antes, que se acabe de una vez el déficit en las medidas de seguridad y prevención de la empresa, eso es fundamental,
sí.
Y que las familias puedan velar y llorar a sus muertos tranquilos.
Sí, falta cultura, tanto en las empresas, incluso también en algunos casos con los empleados, eso es la verdad, pero sí que las empresas al final son las últimas responsables.
Pues José Melero, codirector del programa Imparables, que se emite en cope.es, gracias por traernos estas historias.
A ti, Rosa.